Llegaste a tiempo para desayunar en McDonald's y piensas, ya puedo empezar el día con mi desayuno perfecto. Pero ¿y si tu desayuno pudiera ser aún más perfecto? Con el Hot Honey Sausage Egg Biscuit sí que lo es. Pruébalo hoy en McDonald's.
Estás escuchando SBS en Español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish. On mobile, online, and on radio.
Estás con SBS en Español. En tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy te saluda Esther Lozano. Es lunes 9 de febrero del 2026 y estamos transmitiendo junto a Gonzalo Aguirre Gómez Corta desde nuestros estudios en el norte de Sydney, la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy te vamos a hablar del establecimiento de una comisionada nacional para los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, una medida que los defensores de los derechos indígenas celebran como un hito para cerrar la brecha en la justicia y el bienestar juvenil, aunque hay dudas sobre su verdadero poder de influencia. En otros temas hablaremos con dos investigadoras salvadoreñas que han recolectado en un libro testimonios de las personas de su comunidad que llegaron hace más de 40 años a Australia. Y también conversaremos con el documentalista Fabien Pisani, quien estrena en Australia un documental sobre su padre, Pablo Milanés, icono de la música cubana de todos los tiempos. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Gonzalo Aguirre Gómez Corta.
El premier de Nueva Gales del Sur pide calma ante las protestas por la visita del presidente israelí a Sydney. Susan Lee niega las especulaciones sobre su posible destitución como líder de la oposición. Miles de evacuados en el sur de España tras otro temporal de los muchos que han azotado Andalucía en pocas semanas. Estos son los titulares de este lunes 9 de febrero de 2026. Comenzamos con la visita a Sydney del presidente israelí Isaac Herzog, quien ya está en la ciudad para comenzar una gira de 4 días y honrar a las 15 víctimas de la masacre de Bondi Beach. El jefe de Estado israelí visitó el memorial de Bondi Pavilion y presentó sus respetos a las víctimas y a sus familiares esta mañana. Allí declaró que acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el gobierno australiano para abordar el antisemitismo desde el ataque de Bondi. El primer ministro, Anthony Albanese, ha defendido la visita de la controvertida figura y, al igual que algunos líderes de la comunidad judía, quienes afirman que su presencia les brindará un gran consuelo. Sin embargo, otros grupos se oponen a que pise suelo australiano y exigen que la Policía Federal investigue al presidente israelí por presuntos crímenes de guerra. Una comisión internacional independiente de investigación de las Naciones Unidas, que no representa a la ONU en su conjunto, concluyó el año pasado que los líderes israelíes, incluido Herzog, habían incitado a la comisión de genocidio en Gaza. Israel ha rechazado categóricamente las acusaciones y está defendiendo un caso separado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. De cara a la visita de Herzog, grupos propalestinos se han organizado para protestar esta tarde en Town Hall, en Sydney, y la policía de Nueva Gales del Sur contará con más de 500 efectivos en el centro de la ciudad. El Grupo de Acción Palestina se ha comprometido a seguir adelante con su manifestación tras presentar un recurso legal ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la policía de restringir la marcha prevista. El grupo ha argumentado que las nuevas facultades policiales para restringir las manifestaciones, incluyendo la prohibición de marchas en ciertas zonas del centro, son excesivas e ilegales, dicen. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha declarado que el orden público y la armonía comunitaria deben gestionarse de manera respetuosa. Por lo tanto, pido a todos los participantes en la protesta que muestren respeto y calma mientras demuestran su libertad de expresión. Y queremos que este periodo de 48 horas transcurra sin incidentes. Creo que esto es fundamental para nuestra reputación, pero también para la unidad y la civilidad en las próximas semanas, meses y años, mucho después de que el presidente haya abandonado nuestras costas. Esto ha dicho el premier de Nueva Gales del Sur. El Consejo Judío de Australia lanzó hoy una importante campaña publicitaria en el Sydney Morning Herald y en Age para expresar la amplia oposición de la comunidad judía a la visita oficial del presidente israelí. La carta abierta, de página completa, firmada por más de 1,000 académicos profesionales del derecho, artistas y líderes comunitarios judíos australianos, insta al primer ministro Anthony Albanese a retirar la invitación. En política nacional, la líder del Partido Liberal, Susan Lee, se muestra confiada en conservar su puesto a pesar del revés en las encuestas. El último sondeo de News Poll, publicado en The Australian, revela que Lee es la líder menos popular de un partido importante en 23 años. A pesar de estar negociando la reunificación de la coalición tras una amarga división que duró casi 3 semanas. Esta semana, la líder de la oposición presidirá una coalición reunificada después de que el Partido Nacional anunciara ayer su reincorporación a los liberales tras semanas de negociaciones. Lee declaró al Canal 7 que los partidos habían dejado atrás semanas de enfrentamientos y se muestra optimista, ya que confía en que la división ha fortalecido la coalición. Dijimos que resolvimos nuestras diferencias y fortalecimos nuestros procesos. Son aún mejores de cara al futuro. Y estamos totalmente enfocados en el pueblo australiano. Entiendo que ha sido una semana difícil ver esto y escuchar algunos de los mensajes. Eran palabras de Susan Lee. Y seguimos hablando de la oposición porque la senadora liberal Jane Hume predice que Albanese convocará elecciones anticipadas para aprovechar las fricciones internas en la coalición. La coalición liberal nacional se ha reunificado por segunda vez desde las elecciones de 2025, pero Hume advierte que simplemente volver a unirse no es suficiente. Afirma que la coalición debe desarrollar una plataforma política clara si quiere recuperar la confianza del pueblo australiano. La senadora liberal Hume dice que hay un reajuste total de prioridades, ya que el partido sigue acosado por las especulaciones internas sobre su liderazgo. Ni por un segundo piensen que las próximas elecciones serán dentro de 2 años. Anthony Albanese es más astuto que eso. ¿Por qué no convocar elecciones anticipadas si sabía que la coalición estaba desorganizada? Me imagino que las próximas elecciones serán dentro de unos 18 meses. Necesitamos recuperar mucha confianza del electorado para sobrevivir. Esto ha comentado Hume. Un nuevo informe ha concluido que los ciudadanos soberanos representan una amenaza creciente, ya que su ideología se ve impulsada por la radicalización en línea. El informe del Instituto Lowy afirma que el fenómeno de las personas que se niegan a reconocer a los gobiernos y a las fuerzas del orden se ha convertido en un desafío para la seguridad nacional. Este movimiento, antes marginal, ahora está presente en más de 25 países y crea peligrosas intersecciones con otras ideologías conspirativas. Los ciudadanos soberanos han estado presuntamente detrás de varios asesinatos de alto perfil, incluyendo el del fugitivo Desi Freeman, sospechoso de asesinar a los policías de Victoria, Neil Thompson, y Vadim de Ward Hotard el año pasado, y del asedio de Wienbella en 2022. El instituto ha pedido una estrategia de coordinación policial y de inteligencia más estructurada y una base de datos global dedicada al rastreo de los ciudadanos soberanos. Y hablamos ahora del mal tiempo en el sur de España. Más de 11.000 personas en Andalucía se han visto obligadas a evacuar debido a los temporales de lluvia y viento. Torrentes de agua azotan la localidad andaluza de Ubrique, una inundación que según la residente Mari Carmen López Sánchez, es la más grave de todas las que se han vivido en la zona en 7 décadas.
Es una experiencia que no es nueva, lo que sí es verdad que no es con tanta intensidad ni tanta agua como antes. Yo recuerdo de mi infancia, era un día, dos y no tanto. Pues la he vivido con mucha inquietud, con incertidumbre, con miedo.
Esto ha comentado la afectada andaluza. La península ibérica ha experimentado una serie de tormentas en las últimas semanas, con lluvias intensas, truenos, nieve y fuertes vendavales antes de la llegada de la borrasca Marta. Unas 170 carreteras también han sido cerradas en toda España y los servicios ferroviarios se han visto interrumpidos en el país vecino, en Portugal. Y nos quedamos en Portugal porque la jefa de la Unión Europea ha celebrado la elección del candidato de centro-izquierda, António José Seguro, como presidente de la nación lusa, tras el triunfo de su partido sobre su rival de extrema derecha, André Ventura. La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado el resultado como una victoria para los valores europeos compartidos. Seguro se aseguró de forma convincente un mandato de 5 años en el Palacio Rosa, presidencial de Lisboa, con 2/3 de los votos frente al 1/3 de su rival. Sus partidarios también han celebrado este contundente resultado.
Acho con mucha alegría, con mucha satisfacción.
Reacciono a esta con gran alegría a esta victoria y con gran satisfacción porque el pueblo portugués ha demostrado que realmente sabe defender los valores de la democracia, nunca más una dictadura. Esto ha comentado esta residente portuguesa. También ha habido elecciones en Tailandia y es que el primer ministro tailandés, Anuntin Charnvirakul, afirma confiar que su partido será capaz de formar gobierno tras el escrutinio de casi todos los votos en las elecciones del país. Su partido, el conservador Bum Hai Thai, lidera la contienda a 3 bandas tras obtener unos 192 escaños frente a los 117 del progresista Partido Popular y los 74 del otrora dominante partido Phiu Thai. El primer ministro estuvo en el poder menos de 100 días antes de convocar elecciones. Ha habido reacciones encontradas ante la obtención de un segundo mandato del líder en el cargo para gobernar la segunda economía más grande del sudeste asiático. Pero el primer ministro afirma que el resultado es un claro voto de confianza. En este momento nuestro pueblo nos ha dado más de lo que esperábamos esta mañana, así que les debemos una fortuna a nuestros votantes y solo se lo recompensaremos trabajando al máximo para brindarle todo lo bueno a ellos y a nuestro país. Y en el tiempo para esta tarde, Perth estará soleado con 34 grados, Adelaide estará soleado y 31, Melbourne nublado con 23, Hobart parcialmente nublado y 22, Canberra algunas lluvias y 28, Sydney lluvias y 27 grados, Brisbane parcialmente nublado con 32, Cairns algunas lluvias y 33, Darwin tendrá lluvias y tormentas durante toda la tarde con 31. Este fue el boletín de noticias de este lunes 9 de febrero de 2026, pero no te vayas porque ahora comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español. Otro boletín de noticias mañana a la 1. Muy buenas tardes.
My name is Mackenzie and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto, como siempre, acompañarte durante este rato de la tarde. Hoy es lunes 9 de enero y traemos un programa cargado de cultura. Vamos a hablar con dos investigadoras salvadoreñas que han recolectado en un libro testimonios de las personas de su comunidad que llegaron hace más de 40 años a Australia. Conoceremos más de su realidad. También conversaremos con el documentalista Fabien Pisani, quien estrena en Australia un documental sobre su padre, Pablo Milanés, icono de la música cubana de todos los tiempos. En los deportes te traeremos lo último de los Juegos Olímpicos de Invierno, el fútbol y el tenis, entre otros. Pero primero, se está estableciendo un comisionado nacional para los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, una medida que los defensores de los derechos indígenas celebran como un hito para la rendición de cuentas y para cerrar la brecha en la justicia y el bienestar juvenil. Sin embargo, críticos como la senadora Lydia Thorpe advierten que sin el poder federal para sancionar a los estados o obligar a cumplir, el puesto corre el riesgo de convertirse en una cuestión de imagen más que de seguridad tangible. Mi nombre es Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Hace escasos días se presentó en el Parlamento Federal una legislación para establecer un comisionado nacional permanente e independiente para los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Esta medida pone en práctica el anuncio del gobierno del pasado junio y formaliza el histórico nombramiento de Suan Hunter como la primera persona en ocupar el puesto a tiempo completo. La urgencia de la situación queda subrayada por una marcada disparidad en los sistemas de justicia y bienestar. Los niños de las Primeras Naciones tienen actualmente 27 veces más probabilidades de estar en detención juvenil y 10 veces más probabilidades de estar en cuidado fuera del hogar que sus compañeros no indígenas. Al presentar el proyecto de ley al Parlamento, la ministra de Servicios Sociales, Tania Plibersek, señaló que el marco responde a las conclusiones presentadas por 70 grupos de defensa en 2019.
They described the levels of discrimination and disadvantage being faced.
Describieron los niveles de discriminación y desventaja que enfrentaban los niños aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres en ese momento como unos problemas generalizados, sistémicos e intergeneracionales. Lamentablemente, estas evaluaciones sobrias han continuado, pero también lo han hecho la incansable defensa para cambiarlas, decía la ministra Plibersek. El último informe, Closing the Gap, o Cerrar la Brecha, está previsto que se publique los próximos días. Y la ministra de Asuntos Indígenas, Malandiri McCarthy, felicitó a la profesora adjunta Suan Hunter por el nombramiento. McCarthy dice que Hunter será una defensora feroz de los niños de las Primeras Naciones y afirma que el nombramiento forma parte del compromiso del gobierno para revertir el alto número de niños de las Primeras Naciones en cuidados fuera del hogar y en detención juvenil. La comisionada Suan Hunter dijo a la ABC que su papel consiste en exigir cuentas al gobierno. Parte de mi papel será salir a hablar con los niños y escuchar sus voces. Podemos cambiar la situación, hacer investigaciones, hacer recomendaciones al Parlamento sobre los sistemas desde las voces de los niños. Lo realmente importante es poder traer esas voces jóvenes al Parlamento para escuchar las injusticias sistémicas que están ocurriendo y lo que necesitan y quieren que cambie, decía la comisionada. Hunter afirma que este cargo le permitirá presionar al gobierno más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Creo que es significativo que no tengamos ese ruido exterior. Podemos avanzar y crear nuestra propia agenda, hacer esas recomendaciones al Parlamento. Podemos ir más lejos que nunca. Esta será una comisión totalmente independiente que podrá investigar las injusticias sistémicas donde lo consideremos oportuno. Creo que hay muchas cosas que podemos comprobar, especialmente si miramos el encarcelamiento juvenil y la retirada de menores de sus familias. Siempre podemos analizar esos números que llevarán mucho tiempo, porque lleva tiempo. Así que en los 5 años esperamos hacer un avance, especialmente en esas áreas. Creo que una de las cosas más importantes que queremos ver es que los niños aborígenes y isleños del Estrecho de Torres prosperen. Queremos ver a más niños prosperando, decía la comisionada Hunter. Sin embargo, el proyecto de ley propuesto aplica sanciones civiles por no proporcionar información a la comisionada, aunque parece eximir a las entidades gubernamentales. En jurisdicciones como el Territorio del Norte, donde los niños indígenas son encarcelados y retirados a un ritmo desproporcionado, la senadora Lidia Thorpe dice que esto es una laguna legal. Thorpe plantea la pregunta: ¿por qué los estados cumplirían con una comisionada federal si ignoran a los suyos? Un ejemplo de esto es la reciente desestimación por parte del Territorio del Norte del Consejo de su Comisionado Local de Infancia, que esto ocurre mientras el territorio aprueba el uso de capuchas en niños de tan solo 10 años. Con estados y territorios teniendo jurisdicción sobre sus propias leyes y políticas penales, la senadora Thorpe advierte que el nuevo cargo podría priorizar las relaciones intergubernamentales sobre la seguridad infantil, convirtiendo la postura en una imagen más que en una protección real.
Well, if you have a national commissioner for anything, they need to have power.
Si tienes una comisionada nacional para cualquier cosa, necesitas que tenga poder. Hay que tomarlos en serio. Restringir los poderes de un comisionado es problemático porque no vas a llegar al fondo del problema. No responsabilizar a los estados, territorios y gobiernos en este proceso no significará nada al final del día. Sabemos, como dije, en el Territorio del Norte, niños de 10 años están siendo encerrados y torturados. Si no podemos tener poder sobre el gobierno del Territorio del Norte para detener este asalto continuo contra niños aborígenes a través de un comisionado nacional de la infancia, ¿cuál es el sentido de esto?, decía la senadora Lidia Thorpe. Thorpe afirma que el gobierno federal debe tener el valor de sancionar a los estados y territorios, especialmente al gobierno del Territorio del Norte. Y ella dice que una forma de hacerlo es recortar su financiación. Y por otro lado, una revisión reciente del historial de derechos humanos de Australia por parte de las Naciones Unidas ha escuchado serias preocupaciones sobre la baja edad de responsabilidad penal y el aumento de las tasas de encarcelamiento en Australia. La revisión del Consejo de Derechos Humanos la realizan los Estados miembros de la ONU cada 5 años y esta es la primera que llega desde que el gobierno de Albanese asumió el cargo. Más de 120 países hicieron cerca de 350 recomendaciones. El historial de derechos humanos de Australia se mencionó una y otra vez, específicamente en relación con cómo las violaciones de derechos humanos afectan de manera desproporcionada a las poblaciones indígenas. Caitlin Rieger, directora ejecutiva del Centro de Derecho de Derechos Humanos, dijo en declaraciones al podcast 7AM que el gobierno federal posee una palanca para intervenir en asuntos penales, una palanca que hasta ahora ha decidido no activar. Probablemente la otra parte que debe sustentar todo esto y que es una de nuestras carencias y carencias más claras es que no tenemos protecciones legales claras de derechos humanos en Australia. No tenemos una ley federal de derechos humanos y eso fue repetidamente señalado por varios países. Era Caitlin Rieger, directora ejecutiva del Centro de Derecho de Derechos Humanos, terminando esta historia producida por Brianna Charles para SBS News. La comunidad salvadoreña en Australia tiene una historia de varias décadas. Aunque los registros indican que los primeros salvadoreños emigraron en la década de los 40, la guerra civil en ese país provocó que aproximadamente 1.200 salvadoreños viajaran a Australia bajo un programa humanitario en la década de los 80. Según datos del Australian National University, para 1986, la población de Australia nacida en El Salvador era de 2.103 personas, lo que la convertía en la mayor población migrante de Centroamérica y la quinta más grande de Latinoamérica. La doctora Glenda Mejía, profesora asociada del RMIT y especialista en temas relacionados con la migración de comunidades latinas en Australia, junto con la doctora Tania Cañas, artista investigadora, cuyo trabajo se centra en temas como el desplazamiento forzado, las fronteras y la memoria, se han dado la tarea de recolectar algunos testimonios de aquellos que llegaron hace más de 40 años a Australia y los comparten a la comunidad en el libro Desde la lejanía, Stories of Salvadorian Displacement in Australia. Nuestra compañera Silvia Rosas conversó con las académicas salvadoreñas y en esta entrevista la doctora Glenda Mejía comienza explicando qué dio origen a esta publicación. Escuchamos.
El origen o la idea del libro surge desde hace 5 años, no tal cual, es cuando conocí a Tania y cuando nos dimos cuenta y hablábamos de temas en comunes donde la diáspora salvadoreña en Australia pues no tenía mucha presencia, ¿no? Y así surgió esa idea de que podríamos hacer algo en el futuro. Cuando yo regresé a El Salvador en el 2023, tuve la oportunidad de ir a algunos museos. Y aún en los museos me di cuenta de que no había nada de la diáspora salvadoreña aquí en Socola, Australia, ¿no? Sino que eran mucho de los Estados Unidos. Y me presenté con el director del museo de MUPI, que es el Museo de la Palabra y la Imagen. Medio hablamos un poco de la idea y dijo que le parecía sensacional, que es donde hemos dado o donado o ofrecido el libro. Entonces regreso aquí a NARM, a Melbourne, y entonces hablo con Tania y algo que tenemos Tania y yo es que hay una energía donde pues yo digo una idea, ella la construye, ella dice una idea, entonces estamos como tejiendo y al final no se sabe quién dice el qué o quién, de dónde se originó, porque tenemos cosas, es como estar ahí amasando algo, ¿no? Entonces es muy bonito para hacer este tipo de trabajo. Y el libro, ¿de qué es el libro? Bueno, de testimonios o pláticas que Tania y yo tuvimos con algunas personas, colaboradores de este libro, aquí de distintos estados, ¿no? De sus experiencias, de cómo había sido dejar el país, en qué circunstancias, de el proceso que llegamos aquí y luego en qué situación están. Pero claro, esto es muy corto de describir el libro, ¿no? Pero les invito a todos y a todas que pues que lo lean y luego compartiremos con Tania dónde lo pueden encontrar.
Claro, Tania, este es un libro, como ya bien lo decía Glenda, de testimonios, que está narrado de una manera muy accesible, es una propuesta editorial muy dinámica, ¿no? Porque no es un testimonio y luego el otro y luego el otro, sino se agrupa por temas. ¿Por qué eligieron a estas personas y no a otras?
Sí, el libro está en tres partes. Es como el narrative flow del libro y eso era muy importante. Todas las personas en el libro llegaron a Australia por el programa Refugiados y eso es muy distinto de llegar como estudiante o llegar en una manera que este país lo llama migración calificada. Y también es el marco temporal, eso era desde los 83, era el primer grupo de salvadoreños que llegaron, y después desde los 83 hasta los principios de los 90s. Y la otra cosa que era muy importante de compartir es que las personas tenían vidas y trayectorias profesionales, estaban estudiando, trabajando en sus profesiones, pero al llegar a Australia se tenían que rebuscarse en un sistema que realmente no reconocía sus habilidades, sus títulos, lo que estaban estudiando. Entonces, otra cosa es este otro tejido muy importante es que si el lenguaje era una barrera, especialmente en ese tiempo cuando pensaban que español de España es el mismo que el español en América Latina. Porque estamos hablando de los 80s en ese tiempo. Y la otra cosa es el sentido de esa distancia en los 80s y 90s. Y eso tiene marcado también como hablábamos con familia y cómo de difícil era eso.
Este libro narra cómo fueron las despedidas de estas personas, las circunstancias en las que se tienen que salir, el momento de llegar a Los Ángeles, ¿no? La adaptación aquí al idioma, a la cultura. Y hay uno, me parece que es el último apartado del libro, que es habla de las conexiones entre Australia y El Salvador. Glenda, ¿cuáles son actualmente esas conexiones?
Las conexiones que crecieron, y como pudiste ver también o leer, se hacían al principio bastante difíciles, porque pues el teléfono, las tarjetas y todo eso para llamar, Telecom se hizo muy rico, de nuestra parte, las llamadas eran muy caras, pero necesitamos hacer esas llamadas para mantener esa cultura y esa conexión, especialmente si habías dejado abuelos, ¿ya? Y tíos y abuelas. Otra conexión que se vive en este momento, y eso es muy personal, ¿ya? Es revivir esa conexión con nuestros ancestros, que no se nos enseñó mucho en nuestro país y que aquí pues quizás la sabíamos, pero no decíamos mucho, porque aún los pueblos originarios de estas tierras pues tampoco se nos enseñaba de ello, ¿no? Y entonces ahora estamos como, tenemos esta conexión de nuestras tierras allá, que se parecen a los conexiones struggles, ¿no? Que se pasa acá a partir de ese punto, ¿no? Del colonialismo, de todas estas luchas. Y de todas estas formas de existir y reexistir. Para mí personalmente eso es una conexión que tengo entre dos mares que a pesar de que son distintos estamos conectados en cierta forma. Alguien me lo dijo así en El Salvador, ¿no? Y cuando no teníamos esas conexiones con El Salvador porque estábamos aquí en Australia, pues empezamos a hacer conexiones aquí en las comunidades. Yo tengo muchos primos, tíos, tías, no de sangre, pero de que son los que te dieron esta, como decía Tania, ¿no? De compartir y de hacerte recordar quién eras, de dónde venías, y que muchas veces, pues fuera de casa no se podían compartir, pero que tú las tenías allí y te hacían fuerte y te hacían quién eres o quién sos hoy en día, ¿no?
Y yo creo que este material que ustedes presentan ahora a la comunidad, que ofrecen a la comunidad de manera gratuita, ¿es así? Sí, este material que ofrecen a la comunidad, yo creo que no solamente la comunidad salvadoreña estará interesada en leer este libro, sino también pues el resto de la comunidad latina para saber, como bien lo dices, Glenda, de dónde venimos, quiénes somos, porque cada una de estas personas forman parte de nuestra identidad como hispanos en Australia. Tania, otra cosa que me gustó mucho y que ya, bueno, ya lo hablábamos un poco, es que las conversaciones están unas en español, otras en inglés, en Spanglish, con expresiones salvadoreñas. Cuéntanos un poco por qué decidieron que este libro fuera en este formato.
La ética y la filosofía y el methodology de este libro, que cuando hablamos con la gente con quien hablamos, es que salía como salía. Y si ves, una, por ejemplo, Mayela, decía, mire, alguna vez se me sale en inglés y alguna vez en español, dije, todo está bien. Y hasta cuando estaba platicando con alguien en Perth, con Luis, me dijo, todo está bien, el español está bien, como estaba también preocupado si yo estaba bien con el español. Y yo, cualquier manera, lo hacemos, porque así crecimos en este país, se tenía que ser algunas veces el español así, o el inglés, o el Spanglish, y queríamos tener un espacio para enseñar que estos procesos es parte de ese desplazamiento, es parte de ser salvadoreño en Australia, porque aquí la presión para aprender inglés cuando llegaban, que llegamos, era pero pesado. Y eso se enmarca diferente con las comunidades en Canadá, porque hasta los números son diferentes. La comunidad en El Salvador, la comunidad en los Estados Unidos. So, eso es algo bien particular. en este sitio. Y también para no negar que Spanglish es una forma de navegar también. Eso queríamos decir, eso sí es muy importante también. Eso es en Spanglish, English y Spanglish. Y como dijo Glenda, sí tenemos como un glosario de caliche, salvadoranisms, como dicen, porque eso es tan importante que yo algunas veces no sabía palabras como formal en español, pero sí sabía el caliche. Entonces eso es muy importante para compartir, compartir el libro, porque es la voz de la persona.
Finalmente, Glenda,
Sí.
¿dónde podemos encontrar este libro?
Bueno, este libro se puede encontrar en dos espacios en este momento, en el Museo MUPI, el Museo de la Palabra y la Imagen, el cual está en mantenimiento, pero si solo ponen Museo de la Palabra y la Imagen, lo van a encontrar, El Salvador. Y el otro espacio donde lo pueden encontrar, pero ya, inmediatamente, es en el Archiving the Present y es ARCHI, V chica, V de vaca o V, como le quieran llamar en su país, INGTHE Present, PRESENT.com. Archiving Press, the present es una sola palabra.
Sería como archivando el presente.
Sí.
Perfecto, para que la
Pero
gente tenga más,
archivando el presente, pero en
archivando el
inglés, ya.
presente, pero en inglés, archiving the present.
Correcto.
Perfecto. Académicas Glenda Mejía y Tania Cañas, les agradezco enormemente esta entrevista.
Gracias.
Perfecto.
El Festival de Documentales Antena trae a Australia el documental Para vivir el implacable tiempo de Pablo Milanés, un retrato profundamente personal y musical del icono cubano Pablo Milanés, cofundador del movimiento Nueva Trova, junto a Silvio Rodríguez. Dirigido por su hijo adoptivo, Fabián Pisani, el documental Para vivir entrelaza imágenes de archivo excepcionales con momentos íntimos de un Pablo ya envejecido viviendo en Madrid y reflexionando sobre su vida, su arte y el sueño desvanecido de la utopía cubana. Fabián nos atendió esta mañana desde México y comienza nuestra conversación contando cómo se originó este proyecto.
La película, El Deseo, en realidad me convencieron dos buenos amigos, dos hermanos, ¿no? En manos de la vida. Yo no me creía con el derecho de contar esa historia sencillamente porque fuera su hijo. A él no le interesaba, nunca le interesó, rechazó muchas propuestas de documentales. A mí me dijo que sí porque no le quedaba más remedio y eventualmente se enganchó con la idea cuando se dio cuenta de que en realidad yo que quería utilizarlo a él para hablar de Cuba. O sea, para hacer una especie de historia cultural de Cuba a través de su persona y de su figura, de lo que él encarna. Y en ese sentido, él es una, como su historia es como bien interesante. Además de la versatilidad de su música, el hecho de que él haya visitado todos los géneros de la música, o sea, muchos de los géneros de la música cubana, y de que se convirtió como en el sentimiento también de un país, ¿no? Y encarnó todas sus contradicciones sin haber dejado nunca el país y sin resentimiento, a pesar de la amargura que podía tener con lo que estaba pasando en Cuba, pero sin resentimiento, sin resentimiento, nunca, nunca desde el resentimiento, ¿no? Y desde dentro, ¿no? A pesar de que en los últimos años de su vida tuvo que salir por razones de salud.
Sí, hablaremos ahora. También te quería preguntar sobre eso, pero antes quería hablar un poco de tu madre. Tu madre es Zoe Álvarez, es fotógrafa
Sí.
y modelo. Fue una
Sí.
de las cinco esposas de Pablo. También la entrevistas un poco en el documental, aparece ahí. Y aunque Pablo no fue tu padre biológico, él te trató como si lo fueras, siempre, ¿no? O por lo menos así se hace mostrar en el documental, ¿no? ¿Cómo describirías tu relación con él?
Amorosa, entonces sumamente amorosa. Era un tipo que tenía una capacidad amorosa, sí, de repartir cariño y de reunir a la familia, a los amigos. muy especial, ¿no? Como esa capacidad suya. Mi relación con él es interesante. Yo no lo veo así, pero es interesante el hecho de que él no tenía como el fetiche de la sangre. O sea, que pudo darme amor y recibirme como un hijo a pesar de que no. De que no era su sangre. Y de alguna manera yo funciono así. No entiendo, o sea, mis prioridades sentimentales, la sangre realmente juega un papel, pues no sé, mínimo. Y él era, pues tenía una gran fidelidad como a los lazos afectivos. Era algo que él cultivaba de manera constante, con las reuniones, con los cuidados, con las llamadas. Sumamente cariñoso y atento. Y también con los amigos, con la amistad. Tenía una noción prácticamente religiosa de la amistad. Para él era algo intocable, la amistad. Entonces, sí, relación con él fue de amor.
Y además
De
en el
amor.
documental se ven muchos momentos íntimos que se refleja eso que estás contando ahora, ¿no? Pues con la familia, con amigos, también entrevistas a parte de tu madre, a otras ex-esposas de él, ¿no? Hablan también amigos. Te quería preguntar, ¿ha habido cosas que has decidido dejar fuera del documental, por algún motivo que me gustaría saber, y hay otras que te hubiera gustado incluir y que no has podido?
Muchas, en los dos sentidos, muchas quedaron fuera. Yo llegué a tener un corte que me gustaba, que se contaba bien, de 3 horas.
Wow.
Y nada, me dejé convencer y como quería que la película se viera y muy larga, hubiera sido como más difícil de distribuir, etc. Entonces, y ya llevé mucho tiempo, o sea, me tomó mucho tiempo hacerla. Casi 15 años y era importante ya sacarla. Entonces, lo primero que se queda fuera, bueno, los 70s es todo un periodo como interesante, muy rico en su vida, que es cuando yo lo conozco. Los 70s casi no están en la película. Entonces, otra cosa que se queda fuera es que no terminé o sea, no llegamos hasta el final del proceso de rodaje. Yo me había reservado unas cuantas preguntas para el final, porque él le costó trabajo como entender hacia dónde íbamos. Digamos que él, por pudor, sentía que su vida privada no le importaba a nadie. Entonces, le costó tiempo como realizar que la película fuera una película personal y que habláramos de nosotros. Y él empezó a hablar entonces de mí, de su historia amorosa, pero él sentía que eso no tenía lugar ahí, que él es una figura pública y sí le interesaba hablar de Cuba y eso. Entonces, yo me había reservado esas preguntas para el final y fui a verlo. Yo lo iba a ver constantemente, nos hablábamos todos los días y nos veíamos cada vez que podíamos. Y yo lo fui a ver y acababa de salir del hospital y estaba muy frágil y venían mis hermanas que venían de Cuba, entonces me fui para regresar y ya regresé, pues pues estaba muy mal. Entonces hay toda una parte de la conversación que no tuvo lugar. Eso de las cosas que incluí, por ejemplo, lo de las mujeres, lo de las esposas. Mi madre es la que tiene el rol, digamos, de más antagónico, ¿no? Y es curioso porque, bueno, es curioso, no, es triste porque mi madre tuvo una isquemia cerebral, un ictus. Entonces ella no es muy locuaz en el momento en que la entrevisto, ya le cuesta trabajo hablar y le cuesta como trabajo pues organizar, digamos, su discurso, sus ideas. Entonces, pero bueno. Ahí trasciende, o sea, trasluce su personalidad, ¿no? Su fuerza también. Y esto de las 5 esposas fue algo también a lo que yo tuve que acostumbrarme, ¿no? Básicamente al principio la idea no era esa. Y de pronto un día me digo, coño, este es un hombre que hizo de algunas de las canciones de amor más importantes, más hermosas, más complejas en la historia de la canción en español. Y resulta que las cinco mujeres están vivas. Y es interesante que él mantenga relaciones de cariño con todas, tal vez complicadas, pero él siempre trató de tenerlo todo junto, ¿no? En la mesa, ¿no? Tener todo el mundo sentado en la mesa. Y yo dije, sería, pues, tonto no aprovechar e entrevistarlas a todas. Y era como también mi carta de amor a él y en el sentido de cómo él entendía las relaciones humanas y sobre todo la familia. Y por eso al final es como muy coherente, a pesar de ni él quería, ni yo me lo imaginé así, que ella estuviera en la película.
Sí, además es a mí me pareció muy bonito conocer a quién es Yolanda, la
Ajá.
protagonista de la canción, que no sé si mucha gente lo sabe, eso fue muy especial. Entonces, te quería preguntar también qué fue lo más difícil de hacer este documental. No sé si quizá el no haber podido hacer esas últimas preguntas que estabas comentando o fue, no sé, dejar cosas fuera. ¿Qué fue lo más
No, lo más
complicado para
lo
ti?
Esther, lo más difícil fue definitivamente editar la película después que él se había ido. Fue desgarrador, fue muy, 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 muy difícil para mí. Yo no escucho su música, yo no puedo ver ni sus imágenes, ni oír su música. Y era verlo todos los días. Entonces era como un canal ahí en que yo entraba. Y al mismo tiempo empecé a hacer las paces con eso porque empezaron a pasar los meses y me di cuenta que era un privilegio también que yo tenía, que yo estaba conversando con él todos los días. Y empecé a disfrutarlo, ¿no? De manera como muy morbosa prácticamente, pero me di cuenta que era un privilegio, ¿no? Y que debía disfrutarlo. Entonces eso, cerrar la película me costó trabajo por esas mismas razones. Era como decirle adiós. Y eso fue lo más difícil. Ya en un plano puramente técnico, logístico, digamos, lo más difícil fue conseguir la financiación. Porque en esto de hacer cine, como en todos los negocios, el primer dinero es el más importante. Y el primer dinero viene siempre del país de donde sale la historia. En este caso, Cuba no tiene dinero para la producción de cine. Y yo empecé a hacerla en el momento de la crisis en España, en el 2009, 2010, en Europa, ¿no? Y entonces yo pensé que en Europa iba a tener mejor suerte y no era un buen momento tampoco. Entonces, digamos que esa parte, encontrar como los socios adecuados para que el proyecto fructificara fue lo más complejo, ¿no? Ya en un plano logístico. Sí.
Bueno, y para terminar, Fabián, ¿cómo te gustaría que el público de Australia recibiera tu documental? ¿Qué mensaje recibieran?
No tengo idea espero que la película tenga como una dimensión universal, ¿no? En ese sentido, si hay una honestidad en la película, en mi trabajo es la que es hacer el retrato de un hombre. Y espero que la experiencia digamos, de recibir esa historia sea, pues los conmueva, no sé, ya veremos, espero los comentarios, no sé, ojalá les guste, decía.
Muy bien, pues Fabián Pisani, director de Para Vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias, Esther. Bonito día.
Y Para Vivir se podrá ver durante el mes de febrero en el Festival de Documentales Antena. Y también decirles que habrá una versión más larga de esta entrevista que publicaremos en podcast. Vamos ahora con los deportes. En SBS Audio Australia en Español, estamos ya en tiempo de deportes y está con nosotros Juan Moya. Hola, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a empezar hablando de las Olimpiadas de invierno. Están en pleno rendimiento. Cuéntanos qué ha sido lo más relevante de la jornada del fin de semana.
Bueno, la tragedia de ayer de Lindsay Vonn, 41 años, campeona del mundo y campeona olímpica, se había retirado hace 5 años de las competencias producto de una lesión, sufrió la reconstrucción total de su rodilla derecha. Ahora hace una semana, unos días atrás, había sufrido un accidente y se había cortado los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda. Siguió entrenando, se preparó, pasó el entrenamiento y ayer tenía que hacer el descenso en la competencia. Y salió en el número 13, para bien o para mal, pero una vez que se deslizó por la nieve, a muy pocos metros se estrellaba con una banderola y de ahí sufría un terrible accidente que tuvo que ser socorrida por los paramédicos, luego evacuada en helicóptero y en la tarde de ayer operada de una fractura de su pierna izquierda. Toda la ilusión, un país entero detrás de ella, su padre, su hermana esperándola en la meta, no llegó. Lamentablemente así es el deporte y indudablemente que su carrera se va a dar por terminada, pero lo principal es que se pueda recuperar.
Claro.
La alegría sí que llegó para Estados Unidos, su compañera de equipo, Bryce Johnson, ganaba el descenso y ganaba su primera medalla olímpica y hacía un doblete porque es la campeona del mundo 2025. Y en el cross country masculino, en el esquí atlón, otra leyenda se va creciendo. Johannes Kleibo, de Noruega, sumaba su tercera medalla olímpica. En 2018 y en 2022 ganaba el oro olímpico en sprint. Ahora en esquí atlón sumaba su tercera medalla de oro para Noruega. Y ya suma 15 medallas de oro en los diferentes mundiales en diferentes especialidades. Una nueva leyenda para Noruega. Y en el medallero, Noruega es el puntero con 3 medallas de oro, 1 de plata, 2 de bronce. Lo sigue Italia y Austria en segundo y tercer lugar.
Muy bien, y también hay que hablar de unas protestas que ha habido en Milán por culpa de las Olimpiadas. ¿Qué está pasando?
Bueno, un grupo, más de 5.000 personas, salieron a protestar. Los juegos ya no son sostenibles. Recuperemos la ciudad, liberemos las montañas. Plataformas por el derecho de la vivienda y grupos ecologistas denuncian el uso de nieve artificial, la tala de árboles y el encarecimiento de la vida en la capital lombarda. Hubo incidentes, manifestaciones, chocaron con la policía. También han habido algunos sabotajes en las líneas férreas cerca del área donde se están realizando las Olimpiadas, y esperemos que puedan seguir en curso las Olimpiadas, porque las protestas se siguen, los protestantes o la gente que quiere seguir protestando cada vez se está reuniendo con más violencia y todavía queda bastante de competencia.
Bueno, dejamos ya las Olimpiadas, nos vamos al fútbol. Hay que hablar de la Copa Sudamericana Sub-20 femenina. Hay resultados, cuéntanos.
En el grupo A, Colombia derrotó 1-0 a Venezuela y Chile cayó frente a Uruguay por el mismo marcador. Con este resultado, prácticamente Chile ya está eliminado de clasificar al hexagonal final, donde hay 4 cupos para llegar al Mundial de Polonia. Mañana, en el grupo B, Ecuador-Bolivia, Argentina-Perú.
Muy bien, aquí en Australia hay que hablar de la A-League. Tenemos resultados, cuéntanos.
Bueno, ayer se rehabilitó el Melbourne City femenino, derrotó 5-2 a Brisbane Roar. Con esto recuperó el liderato del campeonato femenino, sumando 26 puntos. Le siguen Wellington y Canberra con 24 puntos cada uno. Y en varones, el sorprendente Newcastle, ayer en el último partido de la jornada del día domingo, derrotó de visita 3-2 al Adelaide y suma 30 puntos en el campeonato masculino, seguido de Sydney con 25, perdón, Auckland con 28 puntos en el campeonato masculino. Newcastle está dando que hablar y es un equipo que con pretensiones de clasificar y ganar el campeonato 2026.
Y tenemos también resultados de ligas en España y Sudamérica. ¿Cómo van?
Bueno, en España el Real Betis se rehabilitó. A mitad de semana perdió por 0-5 frente al Atlético de Madrid. Esta vez el Betis visitaba al Atlético en el Metropolitano y lo derrotó en el campeonato 1-0 con gol de Anthony a los 28 minutos. Tomó en serio el partido y Betis suma 38 puntos, está en el quinto lugar y tiene pretensiones de llegar a la Champions League. Y el Real Madrid derrotó 2-0 al Valencia y con esto queda a un punto del Barcelona, que suma 28. En Chile, segunda fecha, Universidad Católica derrotó por 2-0 a Concepción y Huachipato derrotó a Universidad de Chile por 2-1. En Argentina, en el campeonato argentino, Huracán por 1-0 derrotó a San Lorenzo e Independiente por el mismo marcador a Platense en el campeonato argentino de primera división.
Muy bien, y nos vamos al tenis ahora. Hay que hablar de la Copa Davis masculina. ¿Cómo van?
Bueno, ya tenemos para la segunda ronda 14 equipos clasificados que se van a jugar el 18 al 20 de septiembre. Chile, en Santiago de Chile, eliminó a Serbia por 4-0 y se va a enfrentar en septiembre a España con Carlos Alcaraz y todo su equipo. Uy, qué difícil para Chile. Por su parte, Perú no pudo frente al poderío de Alemania en Düsseldorf y cayó por 4-0. Alemania se va a enfrentar a Croacia. Ecuador sorprendió a todos e eliminó a Australia en Quito 3-1. El doble, integrado por Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo, derrotaron a la pareja australiana Rinki Hijikata y Jordan Thompson por 7-6, 6-4 y le dieron el punto decisivo para avanzar a la segunda ronda y se van a enfrentar a Gran Bretaña. No pudo Argentina en Busan, cayó frente a Corea del Sur por 3-2 y Brasil en Vancouver por el mismo marcador cayó frente a Canadá. Canadá se enfrenta a Francia en septiembre buscando llegar a las finales de la Copa Davis 2026.
Muy bien, y terminamos rápidamente con ciclismo. Hay que hablar de Edgar Bernal, que ya es oficialmente campeón de Colombia. ¿Qué significa esto?
Bueno, va a poder lucir en su pecho nuevamente el tricolor colombiano en todas las competencias cuando participa con su equipo Ineos, en una definición espectacular en Zipaquirá, donde vive Egan Bernal, se proclamó campeón colombiano después de correr recorrer 207.4 kilómetros, derrotó por 7 segundos a Iván Ramiro Sosa y a Juan Felipe Rodríguez por 23 segundos, y con esto Egan Bernal, ganador del Tour de Francia y del Giro Italia, lucirá nuevamente en todas partes del mundo donde se presente el tricolor colombiano.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.